Buenas tardes, son la 1:33 de la tarde, este 7 de septiembre, como ustedes se imaginarán, siendo eco de la canción de Mecano, que fue su último disco. Vamos a conversar hoy día en una jornada marcada por el debilitamiento del dólar a nivel mundial. Yo te diría que eso es lo más importante que se pueda observar en los mercados. Aunque usted no lo crea, el dólar está que corta los 6.15.
Increíble.
¿Cómo te va, Catalina?
Bien.
6.15.050, estoy mirando yo el dólar, en el contexto además de una subida a la bolsa general y una subida importante de las acciones de las cascadas. Vamos a hablar de eso con Sebastián Vive, gerente de inversiones locales de MCC, entre otras cosas, porque también vamos a conversar del tema de Enel, que está esta idea de reorganizar la compañía, a ver qué opinión tienen ellos respecto a las condiciones.
Oye, con respecto a este dólar a 615, hoy conocimos datos de la balanza comercial y que tenemos un superávit importante y las exportaciones llegaron a un resultado bastante mejor que el del 2017, más de 20% que hicieron las exportaciones este agosto. Y con este dólar se nos van a empezar a complicar las cosas, la verdad.
Sí, bueno, es que es el ajuste.
Sí, puede ser el ajuste, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Oye, lo del huracán Irma, que cada rato está tomando más color negro. Ya salen cifras respecto a las pérdidas que pueda tener la Florida en términos de la agricultura, lo que sí podría ser quizá algo bueno para nosotros. Los cítricos, claro, lo dije el otro día yo aquí, que ya el jugo naranja estaba así, había subido el día que anunciaron que venía ya el huracán, había subido ese día 6% el jugo naranja.
En general, que se ve.
El commodity.
¿Partiste con el dedo?
No, perdón. Ya empecé con el dedo. Oye, y aquí una nota del Diario Financiero ya habla de 1.200 millones de dólares en pérdida y más lo que se pueda temer por el desplome del turismo. Qué increíble, porque no solo...
1.200 millones de dólares es poco para la magnitud de lo que...
Sin contraer, no sé, bueno, porque además, bueno, hablan de pérdidas de que los seguros podían llegar a pagar... 130 mil millones de dólares.
Ahí sí,
los daños asegurados podían llegar a 130 mil millones de dólares. Increíble. Oye, pero no solo naranjas, ¿ah? Tomates, legumbres, pepinos y caña de azúcar.
Todo.
Brasil es el mayor exportador de naranjas y después la Florida.
Sí, pues. La Florida, yo creo que California también es un buen exportador, o solía ser, no sé si hay algo
alrededor. Debe haber, pues, pero la Florida es el segundo a nivel mundial. Valencia, en España, también.
Las naranjas de Valencia.
Así es.
Oye, ya pues, vamos a hablar entonces con Juan Pablo Castillo, analista senior de estrategia de Visa Inversiones, para que nos cuente por qué está tan movido el dólar, por qué está tan movida la bolsa. Hoy día es un día de bastante acción. ¿Cómo está?
Hola, Gonzalo y Catalina, muy bien, ¿y usted?
Bien, pues, ¿qué cuenta?
Qué bueno, mira, claro, como tú dices, hoy día el peso chileno está llegando a niveles de 6.14.3. Se ha mostrado una apreciación de casi un 2% en los últimos 5 días, y esto de la mano de un cobre que ha subido un 1,4% en los últimos 5 días, y que también ha mostrado un buen comportamiento durante los últimos meses. ¿Por qué el cobre ha reaccionado al alza? Bueno, hay varias razones. Una de esas es el dólar estadounidense, que ha mostrado una depreciación durante gran parte de este año, y adicional a eso tenemos una coyuntura económica global más auspiciosa. Tenemos datos en China que en general han estado bastante sólidos, Europa mostrando un mejor dinamismo, y también tenemos a Estados Unidos creciendo de manera relativamente estable, y eso al final se ha traducido en un mayor optimismo, indicadores también de confianza que adelantan los datos de actividad también han mostrado una cierta fortaleza, y eso se ha traducido en que las monedas emergentes presenten una apreciación por esta mejor dinámica.
Sí, pero además había un debilitamiento muy fuerte del dólar a nivel mundial hoy día, básicamente que partió, o las últimas 24 horas, yo vi que partió con la subida de tasa en Canadá, que le pegó muy fuerte al canadiense, ahora el euro dólar pasó el 1.20 volando, la libra también. Ha caído un poquito durante la mañana, pero hay movimientos fuertes de moneda.
Sí, mira, el dólar estadounidense, como dices tú, se está debilitando un 0,7% durante esta jornada, y eso responde harto a lo que está pasando con el euro, ¿ya? El euro está fortaleciéndose casi un 1% con respecto al dólar, y esto después de las declaraciones de Mario Draghi una vez que finalizó la reunión mensual de política monetaria en Europa. Se mantuvieron inalterados los estímulos monetarios, pero durante la conferencia de prensa no dio a entender de que un euro muy fuerte fuera algo que lo está preocupando de manera significativa en estos momentos. Sí, es un euro más fuerte puede tener efectos sobre las perspectivas de inflación hacia adelante, eso lo dijo. Además, revisaron hacia la baja un poco las proyecciones de inflación que tienen para este año, consecuencia de lo anterior, pero al parecer el mercado ve que la situación en general en Europa está bien, y que antes de fin de año o durante la primera mitad del próximo año el Banco Central Europeo debería empezar a disminuir su programa de compra de activos y empezar un proceso de normalización bien gradual, y eso es lo que está capturando hoy en día el euro, que se fortalece, y eso al final termina depreciando también el dólar multilateral.
Sí. Ahora, ¿tú crees que esta cuestión sea como piedra para abajo? Porque 6.14... Ya, o sea, cortado los 6.15, hay otra resistencia que se traspasó,
Claro,
soporte, mira, ¿cómo le dicen? Soporte.
Si uno piensa en los fundamentales de que deberíamos ver una cierta recuperación el próximo año, también por un tema cíclico de que la economía global está mejor, los commodities están rebotando, y a eso le agregamos mejores perspectivas de confianza de empresarial, de los consumidores, por a lo mejor un cambio en el ciclo político acá en Chile, deberíamos tender a pensar que el tipo de cambio se debería continuar apreciando bajo los 600. Eso sería bastante posible, y ahora si lo vemos desde el punto de vista más de análisis técnico, hay una resistencia, un soporte, perdón, relevante en torno a los 600 pesos, así que si continuamos con esta dinámica de precios del cobre que siguen subiendo, de un dólar estadounidense que continúa también mostrando cierto debilitamiento, es muy posible que el peso pueda llegar a niveles de 600 ahora en el corto plazo. Y mirando más un mediano plazo, viendo la recuperación en Chile, etcétera, también podríamos pensar en un tipo de cambio ya en torno a los 600, a lo mejor levemente bajo los 600 pesos.
Ya, para terminar, los mercados, cuéntanos, sí, bueno, cómo están los mercados.
Eso, la bolsa chilena ahora está positiva y se pegó una caída bien fea. ¿Y cómo le está golpeando esto este informe de JP Morgan, que dijo que había que subponderar y se suma a lo de Credit Suisse Chile?
Sí, mira, yo creo que esa movida es más bien responde a la coyuntura que de la región. Hoy día Brasil se está viendo más atractivo en el relativo, ¿ya? Particularmente porque se están llevando a cabo ciertas reformas que se ven interesantes. El tema de la acusación contra Temer, que surgió en mayo, ha decantado, y al final estamos viendo también en Brasil una recuperación de utilidades bien interesante, que en el relativo lo hace ver un poco más atractivo a Brasil que a Chile hoy en día, y es por eso que algunas casas de estudio han recomendado bajar un poco Chile para favorecer y dirigir esas platas hacia Brasil. Pero dentro de todo el ánimo es que Chile sigue siendo un buen lugar donde estar invertido, considerando que todavía tenemos espacio para repuntar una vez que veamos a lo mejor un cambio en el ciclo político, y eso se traduzca en mejores perspectivas, en mayor consumo, etcétera. Y en ese sentido yo creo que todavía queda espacio en el mercado local.
Perfecto. Juan Pablo Castillo, analista senior de Estrategia de Visa Inversiones, con el reporte de mercado. Muchas gracias, Juan Pablo.
A ustedes, que estén muy bien.
Un abrazo.
Chau.
Voy antes de hablar con nuestro invitado, que es Sebastián Vives, gerente de inversiones locales de MSC. Les cuento que ayer devolvió el Macán y no es estoy fácil. Estoy muy triste porque la bajada ha sido realmente dura. Fue tanto hecho que ayer le dije a mi señora que diéramos una vuelta a la manzana. Estaba medio apurada, le dije, oye, date una vuelta a la manzana en este auto. Acompáñame. Para que se diera cuenta la diferencia. Y me dijo, es impresionante. Así que hay unas unidades a un precio irrepetible en, créame, pero estoy hablando de corazón, en la sucursal de la Dehesa de Port Center Santiago. Hay un precio especial de 37.990.000 con compra inteligente Forum. Y vas a ver de lo que estoy hablando. Vaya y aproveche.
Cambia ahora tu departamento o casa por un departamento más grande y mejor. Puedes pagar con parte de pago Almagro y dejar, como les digo, en parte de pago su propiedad y pagar 0% de pie para proyectos para el 2017 todavía y también para el 2018. Descubre más en almagro.cl/ppago, Almagro, vivir superior.
Y Entel tiene redes sociales ilimitadas y todo el tráfico ilimitado desde 39.990. Vaya a ver estos planes de Entel que son realmente extraordinarios en todas las sucursales y cambies a Entel porque también entenderá de lo que estoy hablando. Cuando uno viene de otra compañía o tiene otra compañía por ahí cerca, alguien conocido, o sea, usted compara el servicio y se va a dar cuenta también de que Entel es una cosa muy distinta.
Bueno, y ya anunció Gonzalo que estamos con Sebastián Vives, gerente de inversiones locales de MCC, que ustedes ya saben que es una empresa del grupo Itaú, el banco global de Latinoamérica. Ellos tienen para ustedes lo mejor de los dos mundos, por un lado la renta fija y por el otro los estándares globales, tradición de honestidad, respaldados por líderes de seguridad y transparencia.
Y además le hemos echado harta flores a nuestro invitado, sí, no sé si te han llegado los comentarios.
Sí.
Yo por lo menos te he echado flores.
Muchas gracias.
Entonces
Le han llegado clientes
allí, ¿no? Está lleno de plata este gallo. Entonces, Sebastián Vives, gerente de inversiones locales de MCC. Entre paréntesis, te quería preguntar qué crees que está pasando en a nivel general, porque traes un tema, yo sé que es lo de Enel, digamos, pero antes de eso quería pegar una mirada al mercado local en general, cómo lo estás viendo, qué estás viendo también en este movimiento que hay hoy día generalizado de todo lo que tiene que ver con SOC y las cascadas. ¿Qué se ve en el mercado local, señor Vida?
Sí, hola, mira, en general nosotros seguimos muy optimistas en la bolsa local.
Uh-huh. Muy optimistas.
Sí vemos que efectivamente, dado el alza que ha tenido y cuando uno lo compara con otras bolsas, puede ser que algunos inversionistas estén tomando utilidades, pero la verdad es que nosotros pensamos que se están consolidando las variables que hacían que la bolsa estuviera subiendo, como principalmente es el cambio de ciclo que se espera para Chile. Y lo segundo, que están aportándose variables que hasta a principio de año no estaban, que es la mejora en la región, y uno lo ve a través de los precios de los commodities. O sea, no se pensaba que el precio del cobre iba a estar donde está, el precio del dólar. Entonces, la verdad que cuando uno mira la bolsa chilena, la verdad que hoy día un 50% de los ingresos de las empresas de Elipsa vienen de afuera y gran parte de eso es Brasil. Entonces, cuando los bancos de inversión y nosotros mismos empezamos a recomendar Brasil, porque sí tenemos una visión bien optimista de Brasil. La verdad que a través de Chile también se participa en parte del crecimiento de la región, pero Chile tiene una gracia. La gracia que tiene es que cuando viene volatilidad, el mercado soporte. Claro, tiende a soportar porque la profundidad del mercado financiero chileno es súper grande. Entonces es difícil que una gran compañía, aunque esté fuertemente invertida en Brasil, deje de tener acceso a los mercados financieros, a endeudarse. Entonces vemos compañías que en otros minutos del tiempo, vemos por ejemplo aerolíneas que en Brasil se han visto dañadas y vemos que LAN sigue siempre bien parada y siendo que tiene una posición grande en Brasil, y así otras compañías que también están fuertes en Brasil. Entonces, dicho eso, creemos que se está consolidando la tendencia para seguir optimista en Elipsa. Y lo que se suma a la recuperación de los commodities, a la mejora que puede haber en Brasil, creemos que Chile debería seguir participando.
Sebastián, pero han habido dos bancos de inversión en el último tiempo, Credit Suisse, que lo comentamos hace poco rato, y JP Morgan, que están diciendo subponderar Chile y mejor vamos a mirar Brasil. Vámonos de aquí. ¿Qué ruido mete eso al mercado?
Mira, sí, en general lo están viendo a través de valorizaciones y en el fondo yo interpreto que están diciendo que puede ser que esas bolsas que per se tienen algo más de riesgo y por eso están más baratas, podría en un escenario positivo correr más, pero En el fondo, nosotros también nos hemos planteado como equipo, bueno, si es así, ¿sacamos plata de los activos que tenemos en Chile o miramos otro activo del mundo desarrollado que también pueden haber corrido? Porque uno dice, Chile puede estar un poco más caro o qué sé yo, pero la verdad es que cuando uno ve mercado desarrollado, ahí sí uno puede ver precios altos, digamos. Uh-huh. Entonces, nosotros si creemos que la región se está recuperando, no seríamos promotores eventualmente de sacar plata de Chile. Sí, podríamos aumentar en la región apostando en Brasil, qué sé yo, pero
no necesariamente de Chile.
Exacto.
Perfecto. Oye, y en ese sentido, ¿cómo están las valorizaciones hoy día actuales, la PU y la PU Forward, comparado con otros mercados de la región?
Están un poco...
otro mercado desarrollado.
Sí,
también.
Mira, en general están más altas que el promedio histórico, uh-huh. pero nosotros cuando miramos las compañías, la verdad que vemos, independiente que pueden estar más altas que otros mercados, no vemos ninguna compañía en Chile que digamos que está carísima en eso. Consideramos que si el año pasado veíamos que estaban la mayoría barata, hoy día muchas están en sus precios justos, pero en un escenario de entrada de flujo y de mejora, hemos visto valorizaciones mucho más altas. Y justamente el 2010, cuando el primer año del gobierno de Piñera...
21 veces me acuerdo que llegó.
Claro, y si mirábamos los bancos o compañías en particular, veíamos valorizaciones mucho más altas de las que vemos hoy día. Y hoy día parte de las valorizaciones también se explican porque gran parte de las inversiones que se han hecho afuera no han sido tan rentables y eso debería empezar a cambiar. Entonces, lo que hoy día se ve relativamente caro, en poco tiempo más quizás se va a ver incluso barato.
De acuerdo.
Oye, comentábamos ahí de las cascadas que hoy día han subido. Yo sé que no es el tema también, pero a ver si tenemos algún comentario respecto a esto. Van a empezar una nueva racha de alzas, que hemos visto varias en el año, y después se calma, pero se pegan unas buenas subidas y ahora están todos subiendo y harto.
Incluye la Sogi.
Y además con montos, harto montos transados.
Sí, hoy día particularmente llama la atención el movimiento que están teniendo las cascadas y Sogi. Ahora, si uno ve el descuento, la verdad, con respecto a Sogi, no vemos que se haya apretado. Lo que pasa es que como han subido tan fuerte las Sogi, las otras las han ido siguiendo. Sí, hoy día en particular llama la atención que los volúmenes que estamos viendo en las cascadas. Entonces, uno tiende a pensar, a ver, los fundamentos de Sogi Mitch son muy buenos, digamos, todo lo relacionado al litio. Sí, se necesita que se llegue a un acuerdo con Corfo, porque gran parte del litio se saca del salar que está en cuestionamiento hoy día. Entonces, para que Sogi valga, digamos, lo que está estimando el mercado, se necesita llegar a un acuerdo. Entonces, cuando uno ve subir Sogi y a la vez ve subir con volumen las cascadas, hoy día uno tiende a interpretar de que se debería llegar a un acuerdo en base al controlador con Corfo para arreglar el salar. Eso maximizaría el valor de Sogi, pero a la vez maximizaría el valor de las cascadas, porque este acuerdo, según lo que ha dicho Corfo, implica al menos una parte de venta del controlador y eso beneficia a los accionistas hoy día de las cascas.
Pero este año no había varias rachas distintas, ¿eh? Y al final nunca hay una explicación demasiado grande detrás.
Sí, pero todas han partido desde Sogi hacia las cascas y no al revés. O sea, si lo que vemos hoy día es que pensamos que las cascas están muy caras, no, de hecho están en función del valor del subyacente, están a los mismos descuentos que hemos visto hace un año, digamos. O sea, han sido arrastradas, pero no se ha achicado la brecha. Entonces, para el inversionista que todavía quiere hacer la apuesta de que puede, de cierta forma, Julio Ponce vender una posición y disminuir esta brecha, sigue habiendo espacio en las cascadas de acuerdo al valor actual del subyacente, que es Sogi Mitch.
Y arreglar el problema con Corfo.
Sí.
Bueno, vamos al tema de Enel. Estaba planteándose esta operación de incorporar los activos de Enel Generaciones, ¿cómo se llama?
Enel Green Power.
Yo pensaba que era en castellano, porque estaba pensando el nombre en castellano, Green Power, a la estructura. ¿Te gusta o no te gusta el deal? Y te puede gustar, pero no al precio que se está planteando. ¿Cómo estás viendo eso?
Mira, en general a nosotros... Como todo este tipo de cosas, responde a precio. Si un buen precio, a nosotros no hace sentido que se fusionen los activos, sí. Porque ya estaban incómodos los minoritarios de que Enel Green Power fuera 100% de Enel Internacional. Entonces, que se fusionen todos los activos y se vea el crecimiento por ahí es algo bueno. Ahora, lo importante es entender a qué precio se está dispuesto a hacer toda esta transacción. Entonces, con la información que hay hoy en día, la verdad que lo razonable es pensar que están haciendo una OPA por Enel Generación y que el precio sea algo por sobre lo que está transando hoy día el mercado, y por eso nosotros encontramos atractivo en el generación. Cuando uno mira el activo puro en el generación, nos damos cuenta que hoy día la compañía Enterprise Value vale $7,600 millones y tiene en torno a... tiene 6.300 megas de capacidad instalada, de los cuales 3.450 son hidro. O sea, si hacemos una división simple, estamos llegando a que estaríamos vendiendo a los precios actuales ni siquiera el costo de reposición de las centrales hidro, y todas las otras centrales las estamos valorizando en cero. Dicho eso, creemos que un valor razonable para participar de la OPA debería ser entre un 15 y un 20% por sobre lo que está ahora. Entonces vemos atractivo en el generación.
Ok, o sea, si yo creo, a efectos del gallo que está tomando la decisión,
estamos hablando de 620, 650 pesos.
Si yo creo que esto va a ajustarse porque el valor justo es más alto, debería comprar ahora.
Exacto.
¿En él?
En el GX.
Que se calmó en todo caso, porque subió harto los primeros días y ahora se calmó.
Sí, desde que salió la noticia a la fecha subió como un 8%. Nosotros consideramos que debería, o hay espacio para subir algo más, como decía, en torno al 15%. Pero por otro lado, lo que nos llama la atención es que cuando uno valoriza, con la poca información que hay, o trata de llegar a un número en Enel Green Power, se habla en torno a $2,000 millones.
Bueno, lo dijo Francisco Estarace en España, ¿no? Habló de una cifra que estaban dispuestos a gastar.
Sí,
y
pero
eso no les cayó nada de bien a nadie.
Exacto, eso yo me interpreto que él hablaba de $3,000 millones,
¿verdad?
Y eso yo creo que se refería más a la OPA que están haciendo en torno a Enel GX. Ahora, eso es, hoy día está en torno a $2,800, $2,700 millones la valorización. Entonces, 3.000 cuadra, de cierta forma, con que algo más vale. Igual hay que esperar la valorización de los bancos contratados, pero ya por tema de reposición uno podría pensar que esta compañía vale algo más en el generación. Pero cuando uno agarra en el Green Power, lo que de verdad a nosotros nos llama la atención es otra compañía, que es SL. ¿Por qué me cambio de compañía? Porque cuando uno valoriza que gran parte del valor de Enel Green Power es un contrato de 2.100 gigawatt-hora entre 15 y 20 años, contratado a $110.
Caro.
Caro. Y yo me voy a ver SL y tiene un contrato que parte el 2018 y se duplica el 2019 por 15 años de 5.000 gigas. La verdad que el doble de venta de energía, y es a 120, o sea, más alto.
Caro.
Y hoy día se está hablando que Enel Green Power debería estar en torno a $2,000 millones. Bueno, con mayor razón, solo ese contrato en SL debería costar de ese número o algo superior. Y hoy día la compañía que transa en bolsa vale $2,200 millones SL, cuando si uno hace como comparaciones, gran parte del valor ya estaría solo por ese contrato.
A ver, déjame traducir. Tú estás diciendo, dado que Enel Green Power se está valorizando $2,000 millones.
Sí.
SL vale mucho más que lo que está en bolsa. ¿Esa es tu conclusión?
Esa es la conclusión.
Por comparable, porque el contrato es mejor, más caro y más largo.
Claro.
Y estamos hablando solo de un contrato que ni siquiera parte. Hoy día la compañía SL genera $300 millones, en torno a $300 millones de
venta. No nos apure tanto, porque está bueno el dato.
Entonces, si nosotros valorizamos...
No apure, güey, flaco.
¿Ah? Si valorizamos hoy día la compañía, ¿sí?, gran parte del valor de lo que genera hoy día SL ya está justificado en el valor, y ni siquiera ha entrado este contrato. O sea, creemos que el valor, hay un valor muy fuerte.
Es una probabilidad que se caiga un contrato tan caro, ¿no? O sea, que te lo renegocien.
Es un no debería un contrato con el SIC, con las distribuidoras, que está a firme, y digamos, se están haciendo inversiones para cumplir ese contrato. Entonces, de cierta forma, el desconocer un precio también está perjudicando, porque se están haciendo inversiones para cumplir ese precio.
Yo sé, pero la gente es así. Vos. Te dicen, oye, las condiciones han cambiado, hijo.
Pero, oye, entonces, comprar SL.
Comprar SL y comprar algo en el GX, consideramos que son atractivos hoy día en la bolsa. ¿En
escuchen al señor Vive,
SL hoy día está en torno a 1.310.
¿Y tú qué precio objetivo le ponen?
Nosotros
podemos... 2.500.
Claro.
Por lo menos podría superar los 1.800, 2.000. Si es que se vende parte de este contrato. De hecho, SL dijo que tenía parte de su activo a la venta, y si no, el flujo de EBITDA debería crecer muy fuerte a partir del 2019 solo por este contrato. Entonces, por esperar.
¿Y otra eléctrica que se pueda subir al carro rapidito?
Cata, nos están apurando.
Dejémoslo
para otra vez.
Brooks Brothers, lo invito a que vayan a las tiendas de Brooks Brothers.
A todas las tiendas de Brooks Brothers, vayan a todas las tiendas de Rotary Grouse, pidan sus descuentos. Hay también temas además de los en anteojos, en audífonos, y todas las promociones en riga.cl. Nos despedimos entonces, los dejamos con el fútbol Y piensen en los datos que les dio el señor Vía, porque el señor Vía ha andado fino, fino. Yo no lo he escuchado fallar este año. Gracias, Sebastián.
Chao, yo a las 8:30 les cuento cómo cerró todo. Chao.